Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La visión del tabernáculo. Audición número 11. El altar de bronce. La estructura, medidas y componentes del tabernáculo nos muestran el camino diseñado por el Señor para que lleguemos a ser uno con Dios. Ese camino empieza al cruzar la puerta del atrio y se consuma al entrar al lugar santísimo. El tabernáculo nos muestra que hay 7 pasos para alcanzar la meta de la gloria de Dios. Lo mismo que en la creación, hay 7 días involucrados que nos dan el mismo mensaje. El primer paso es la salvación o nuevo nacimiento, que se encuentra tipificado en la puerta del atrio. El segundo paso espiritual está simbolizado por la fuente de bronce, en donde el sacerdote lavaba sus manos y pies, lo que nos habla de la provisión de Dios para que podamos lavarnos de la suciedad espiritual, esa suciedad que se va acumulando durante el transcurso del día. Y al ser lavados, somos aptos para movernos hacia una nueva posición espiritual en Cristo, para avanzar hacia el lugar santísimo. Hoy estudiaremos nuestro tercer paso espiritual hacia la meta del supremo llamamiento, que es que lleguemos a ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. El tercer paso espiritual se encuentra allá en figura, en el altar de bronce. Al hablar del altar, recordamos al Cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. Este altar habla del lugar del sacrificio, habla del lugar del sufrimiento, habla de muerte. En el Nuevo Testamento encontramos esta relación que existe entre el altar y los animales sacrificados. Leo en Hebreos capítulo 13 y versículo 10, donde dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Este pasaje enlaza directamente el sufrimiento de Cristo en la cruz con la muerte de los animales sacrificados en el altar. Después de cruzar la puerta y de limpiarse en la fuente, el sacerdote se dirigía al altar de bronce, que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de sangre al Señor. Y allí eran reducidos a ceniza los animales sacrificados, los cuales espiritualmente representaban a los hijos de Israel que los ofrecían. Notemos esto: los animales eran allí quemados hasta la ceniza. Para la vida cristiana, El altar de bronce es una revelación completa de la cruz. Aunque cada uno de los muebles del tabernáculo revela algo de la cruz de Cristo que debe ser operada en nosotros, el altar de bronce la manifiesta en casi todos sus detalles. Y esto es comprensible porque antes de poder entrar al lugar santo, lo que somos, nuestra carne, somos pecado. Lo que somos debe ser reducido a cenizas. Jesús dijo que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo de Cristo, se requiere un compromiso y entrega total. Es una entrega completa, una entrega incondicional. Hay una diferencia entre ser salvos y ser discípulos. Para ser salvos, el mensaje del Señor fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas para ser discípulo, el requisito es mayor. Si queremos ser su discípulo, el requisito es mayor, pues debemos seguir sus pisadas. Y Él es el Cordero, cuyo destino fue el altar del sacrificio, la cruz. El altar de bronce es un símbolo de esa cruz como altar. Y es el símbolo de la cruz que como cristianos debemos llevar diariamente caminando en pos del Cordero. No podemos ser cristianos, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, si no llevamos nuestra cruz diariamente, si no aprendemos a llevar al Calvario nuestras debilidades, si no aprendemos a morir en la cruz a nuestros caminos terrenales. Veamos algunos otros aspectos importantes acerca de este altar de bronce. La Biblia le da varios nombres a este altar. Por ejemplo, Éxodo 38 y versículo 30 le llama el altar de bronce. Nos dice ahí que el altar de bronce y su enrejado eran del mismo material. Otro nombre es el altar de madera de acacia o de sitim. Porque realmente sí, este altar estaba hecho de madera, únicamente que estaba recubierto de bronce, por eso se le llama el altar de bronce. Y también se le llama el altar de madera de acacia. Pero de una forma más amplia, también a ese altar se le llama la mesa de Jehová o la mesa del Señor. Y eso lo encontramos en el libro de Malaquías. En el capítulo 1 y versículo 7 en adelante dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: en qué te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El libro de Malaquías nos habla acerca de la condición del pueblo del Señor antes de su venida. Antes de su primera venida, pero especialmente antes de su venida grande y gloriosa, su segunda venida visible. Y en ese tiempo se encuentra que el pueblo del Señor ha estado, sí, haciendo sacrificios, pero sacrificios abominables. Entonces el libro de Malaquías nos deja ver que el Señor le llama a ese altar donde se ofrecían los sacrificios de animales, donde el pueblo de Israel estaba ofreciendo animales ciegos, estaba ofreciendo animales cojos y enfermos. Él le llama la mesa de Jehová o la mesa del Señor. Esa mesa que en el versículo 12 dice: vosotros habéis profanado la mesa de Jehová cuando decís que su alimento es despreciable. También el libro de Levítico, capítulo 1 y versículo 5, nos deja ver que hay otro nombre que se le da a ese altar. Se le llama el altar que está a la puerta del tabernáculo. La semana anterior estábamos considerando la fuente de bronce. Y el día de hoy estamos con el altar de bronce. Estos son los dos muebles que se encontraban en el área llamada el atrio. Y encontramos que existen entre la fuente y el altar similitudes, pero también diferencias. Eran similares en el sentido de que ambos muebles eran de bronce. Eran similares también en su posición porque ambos estaban en el atrio del tabernáculo. Y una tercera similitud es de que ambos tienen que ver con purificación. En cuanto a sus diferencias, nosotros podemos ver que eran diferentes porque el altar estaba cubierto de bronce, mientras que la fuente era de bronce macizo, de bronce sólido, sin ningún otro material. Otra diferencia es que el altar era cuadrado, mientras la fuente era redonda. El altar era utilizado por todo el pueblo, todo aquel que llevaba un sacrificio, pero la fuente solo era utilizada por los sacerdotes. El altar se llenaba de sangre, pues la sangre derramada de los animales se aplicaba al altar. Por lo tanto, podemos decir que se llenaba de sangre. Mientras que la fuente se llenaba con agua. El altar trata con el corazón desobediente, mientras que la fuente trata con la acumulación de suciedad diaria. Ambas cosas son importantes, porque estos dos muebles, la fuente y el altar de bronce, están tratando con nuestra vida. La fuente trata con nuestros pecados, con lo que hacemos. El altar trata con lo que somos. Somos pecado. Y porque somos pecado, hacemos pecados. Y mientras lo que somos no sea tratado, seguiremos produciendo pecados. Por medio de la cruz, no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que nuestro pecado es quitado, o sea, lo que somos. Por eso se dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es capaz de perfeccionarnos en Él. Y esa es la meta del cristiano. Y para ser perfeccionados en Él, debemos aprender a ser sacerdotes y debemos aprender a ir a la cruz cada día. Debemos aprender a recibir los juicios de Dios sobre el pecado de nuestra vida, para así que nuestro corazón desobediente sea tratado y sea solucionado no solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Hablemos un poco más acerca de este altar. Este altar estaba construido de madera de sitim, o sea, madera de acacia, y de bronce. O sea, eran los dos materiales básicos con los cuales fue construido este altar. Por supuesto que tanto la madera y el bronce tienen un mensaje para nuestra vida. Hablemos de la madera. La misma palabra hebrea que se tradujo madera para el altar también quiere decir árbol. O sea, era madera de acacia, madera de sitim. Esa madera se caracteriza por ser una madera muy difícil de obtener debido a que estos árboles son árboles torcidos. Árboles muy torcidos que se requiere bastante paciencia, bastante trabajo, bastante esfuerzo para conseguir algo que sea recto. Y esa madera torcida es un símbolo de nuestra humanidad torcida. En otras palabras, el árbol de acacia debe morir a fin de preparar la madera utilizada para edificar este altar en nuestra vida. Y para que esto suceda, el Señor lo recubre de bronce. Recuerda que el bronce habla de sufrimiento y juicio, cosas que son necesarias para producir en nosotros el fruto apacible de justicia. Hoy se ha propagado la herejía de que el cristiano no debe sufrir, cuando es todo lo contrario. Vemos que Cristo es el cordero que va al altar a entregar su vida. Y nosotros, si hemos de ser sus discípulos aprobados, hemos también de llevar nuestra cruz al Calvario, en donde nuestra carne ha de morir. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto lo está diciendo la palabra del Señor en el contexto del castigo, de la disciplina, del sufrimiento. Y sí, testifica la Escritura que al presente, el castigo, la disciplina, el sufrimiento, el juicio, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero para aquellos que se ejercitan en esto, después da el fruto apacible de justicia. Hay fruto. Y en esto se asemeja a lo que sucede en el tercer día de creación. En el tercer día de creación brota el fruto de la tierra, que es un símbolo del fruto del Espíritu, que brota cuando nos sometemos voluntariamente a los tratos de la cruz. A través de juicios y padecimientos, lo torcido que es nuestra naturaleza, el árbol de acacia, se va enderezando. Y esto lo han conocido los santos de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 119, versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Oh, cuánto tenemos que aprender de los caminos del Señor. Hay personas que, cuando sus pastores los exhortan, los corrigen, les hacen ver que algo anda mal en sus vidas, lo que hacen es ofenderse y, si colaboraban en algo, hacer huelga de brazos caídos. Ese no es el camino. Hay quienes, cuando son expuestos de que sus caminos están siendo malos para que los puedan corregir, lo que hacen es desanimarse. Pero la Escritura dice: hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido, cuando eres castigado. Porque Dios, al que ha tomado por hijo, lo castiga, lo corrige. Tenemos a nuestros padres terrenales por buenos y ellos nos corrigen conforme a lo que ellos piensan. Cuanto más el Señor nos corrige. Y la Biblia dice que Él nos corrige para que recibamos su santidad. La santidad viene a través de las correcciones que el Señor hace a nuestro espíritu y cuando nosotros respondemos adecuadamente. Porque si ante la corrección nos endurecemos, o nos desanimamos, o comenzamos a hablar mal de aquellos que nos corrigen, en lugar de recibir santidad, estamos recibiendo más mancha. El altar también tiene otro asunto muy importante, que es el fuego. El fuego del altar está relacionado con su funcionamiento, no con su fabricación. El fuego utilizado en el altar, después de su fabricación, fue enviado por Dios mismo. Y esto es algo de mucha, pero mucha importancia para nuestra vida. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro oído, abramos nuestro espíritu a este fuego. Porque un altar sin fuego no funciona. Pero el fuego que estaba allí, en el altar de bronce, es un fuego divino. En Levítico 9:24, vemos que cuando Aarón estaba dedicando ese altar, dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es un fuego celestial. No es un fuego que viene de los hombres. Muchas veces, con tal de tener servicios fogosos, se hace tremendo escándalo con tambores y con otro tipo de instrumentos, con estridencia, pensando que ahí está la presencia del Señor. Pero no, el fuego tiene que venir del cielo. El fuego de ese altar viene de Jehová, y eso hace una diferencia enorme. Así es que el fuego que debe arder en tu vida es el fuego del cielo. No el fuego de la emoción carnal, sino el fuego del Espíritu Santo. Siempre en el capítulo 6 del libro de Levítico, encontramos que ese fuego debía arder continuamente. Los sacerdotes colocaban leña en él para que se mantuviera encendido. Dios así lo ordenó. Él dijo, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Había que estarle echando leña continuamente. El Señor sí quiere que su fuego arda en nuestras vidas. Recuerde que estamos pasando de las tinieblas a la luz. Estamos dejando atrás lo terrenal para vivir una vida celestial. Y esto en esta tierra. Dios nos está llamando a una intimidad con Él. El fuego en la Biblia nos habla de juicio y nos habla de prueba. Dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. También en Levítico 10 y versículo 2, vemos que salió fuego de delante de Jehová y quemó a los hijos del sumo sacerdote Aarón. Y murieron delante de Jehová. El fuego habla de prueba. El fuego habla de juicio. Pero también el fuego habla de el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así es que el fuego nos da ese mensaje que está representando al Espíritu Santo. Y es por medio de ese fuego, es decir, es por medio del Espíritu Santo que Cristo se ofreció en la cruz. Hebreos 9:14 dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es ese el fuego que obra en nosotros para llevarnos a la crucifixión de nuestra carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, pero también nos da el valor y el entusiasmo para ofrecernos a Dios en sacrificio para la muerte de nuestras obras carnales. En el altar recibimos la purificación no sólo por el sufrimiento, sino también por la presencia de Dios, la cual buscaremos en medio de la aflicción. La vida debe ser purificada, nuestra vida debe ser santificada. Y esto no viene con hacer cambios externos a nuestra conducta. La purificación viene por aquellos padecimientos. Porque acaso no es cierto que la gente busca más al Señor cuando está en aflicción. Así es que aprovechemos. Si tenemos sufrimiento, si hay enfermedad en nuestra vida, si hay presión económica, si hay desesperanza, si hay cualquier tipo de aflicción, aprovechemos para buscar al Señor con todo nuestro corazón. Acerquémonos a Él. Examinemos nuestra vida. Examinemos nuestras reacciones incorrectas. Examinemos nuestra confianza en el Señor. ¿Hasta dónde está nuestra confianza? Examinemos si no confiamos más en el dinero que en el Creador de las riquezas. Busquémosle, que arda nuestra vida, y de esta manera el sufrimiento nos purifica. Pero asegurémonos de buscar al Señor hasta encontrarlo, porque el Espíritu Santo nos santifica, la presencia de Dios nos hace diferentes. Y es la forma en que avanzamos en nuestra caminata espiritual hacia la gloria. Así es que el Señor tiene un plan glorioso para los suyos. Su camino está en el tabernáculo. Y el altar de bronce no es el fin. El altar de bronce es únicamente el tercer paso. El altar de bronce nos muestra el sacrificio total de Cristo y también señala que nuestra entrega a Él debe ser total. Nuestra entrega a Él debe ser con un compromiso y entrega completos. Una entrega para ir a la comunión íntima con Dios. Una entrega para avanzar por el camino que Él diseñó. Recuerde que ese camino involucra un altar funcionando, compromiso, sacrificio de entregarnos diariamente en sacrificio vivo, santo y agradable. Un altar en donde está ardiendo el fuego que desciende del cielo. Un altar en donde tomamos nuestra cruz y nos ofrecemos a Él. ¿Cómo puedes calificar tu compromiso, estimado oyente? Tu compromiso al Señor. ¿Cuál es la magnitud de tu rendición a Cristo? ¿Estás rendido totalmente o de una forma incompleta? Debes recordar que para progresar hacia la meta del Señor para tu vida, y esa meta es alcanzar la intimidad con Dios, esa meta es llegar a vivir en lugar santísimo, en tu vida debe ser formado ese altar. Y en tu vida diaria debes acercarte a ese altar. Jesús oró diciendo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es eso lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Es eso lo que Él desea, que nuestra vida sea transformada de tal forma que podamos entrar al lugar santísimo y permanecer allí para siempre con nuestro amado Salvador. Amén. visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com